12 de la mañana, 34 minutos en la República Argentina, 23 grados una décima aquí en Avellaneda. La humedad es del 55% con el cielo, con alguna que otra nube, y se espera para hoy una máxima de 27 grados. Una jornada de viernes que va anticipando un fin de semana muy agradable para disponerlo al sol, podríamos decir, para hacer una experiencia de salidita y de disfrute a pleno sol. Para charlar un rato de otras cosas también que nos ocupan y que nos preocupan, como es la situación de los pueblos originarios y lo que pasa actualmente, y desde hace un tiempo, por qué no decirlo, es que vamos a charlar en este tramo del programa con Walter Hugo Barraza, el representante del Tonoque Huayra Rímac. Corregime, por favor, Walter, si lo dije bien. Muchísimas gracias por este rato aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. De este lado te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Bueno, Ayipunchao Tukuipa, Sachamanta Tonocotecani, Iscaicamache Jaiyu Guairarima, Chaitamanta Tonocote Santiago Manta, Sonco y Ancha Cusico Cancunatias. Les decía buenos días a todos. Soy Walter Barraza de la comunidad Iscaicamache, de la comunidad Guairarima, del Consejo Yutqui, del pueblo Nación Tonocoté, no que hoy es Santiago del Estero.
Bien.
Y que estaba contento de estar con ustedes.
Y es lindo escuchar, porque escuchar la posibilidad de las voces de nuestros ancestros. Digo, y me siento involucrada en esto también. ¿Se ve de esa manera? ¿Cómo se vive?
Sí, creo que el desafío de toda la sociedad, nosotros, no solamente nosotros los pueblos indígenas que habitamos los territorios ancestrales, comunitarios, sino que es un desafío para toda la sociedad poder entender que existe otra forma de vida, que está viva, que está ahí esperando que se la revalorice, y ya se empezó a hacer eso. Así que el desafío es ese, porque somos educados para entender una sola forma de vida, un solo idioma, una sola religión. Y se vive apasionadamente, porque el hecho de poder saltar ese cerco que te pone el sistema opresor es una satisfacción, ¿no? Es un privilegio.
Walter, hay una ley que declara la emergencia en materia de posesión de propiedad de tierras que originalmente o que tradicionalmente están en manos de las comunidades originarias de nuestro país. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es el momento de la lucha? Porque sabemos que en lucha están siempre, pero ¿cuál es este momento de lucha que están atravesando en esta coyuntura tan particular?
Bueno, para poder entender un poquito necesitamos hacer un poquito de
un poquito más de historia, sí.
Claro, esa, la ley 26.160 lo que hace exactamente es eso que acabas de decir, releva el territorio comunitario ancestral que se ocupó desde siempre nosotros los pueblos indígenas, y eso se votó en el año 2006 como emergencia territorial comunitario, y tenía 4 años para relevar a las casi 1.800 comunidades que en ese momento, en el 2006, habitábamos el territorio de lo que hoy se llama Argentina. Esa ley, por falta de voluntad, se tuvo que ir prorrogando cada 4 años porque nunca se terminaba.
Claro.
Y no se terminaba porque no había forma de voluntad política para que se termine. De hecho, en el año 2006, el Estado argentino fue intimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la emergencia. En realidad, la emergencia, si la traducimos, es en muertes, en asesinatos, para usurpar los territorios que nosotros habitamos. Así que bueno, así se fue prorrogando 2006, 2010, 2014, 2017, 2021. Y ahora está prorrogada por un decreto que se firmó en el 2021 porque lo votó senadores y diputado no lo votó. En ese contexto, el actual presidente y vicepresidenta, cuando eran diputados nacionales, pidieron que se derogue esa ley. En esta presidencia, donde ese diputado pedía que se derogue esa ley, hoy es presidente, en ese famoso DNU pide que se caiga la ley de tierras que limita la,
claro,
la compra
a extranjeros
del territorio. Uh-huh. Así que nosotros creemos que eso está es perjudicial, porque en nuestro territorio para entrar tienen que hacer la consulta. Uh-huh. Esa consulta está en una en un acuerdo interior supralegal que firmó la Argentina, así que bueno, el contexto no es simple. Veremos hasta dónde le da el cuero para hacer todo lo que dice. Y nosotros no, tampoco es tan, no es una tragedia, porque la verdad que desde que se ha conformado el Estado argentino en estos 200 años, siempre hemos tenido hostilidad y pareciera que ya estamos acostumbrados. Esto es una etapa más, a veces más cruel, a veces menos cruel. Así que enfrentaremos como lo tenemos que enfrentar, legalmente si es necesario, y bueno, resistiendo y poniendo el cuerpo en los territorios.
Ahora, hablando específicamente de los lugares y de los espacios que tienen nuestros pueblos originarios, hay un vínculo también con la Universidad Nacional, en este caso con la Universidad Nacional de Quilmes, que se estableció porque hay unas jornadas sobre los pueblos originarios que me gustaría mucho que me cuentes.
Bueno, también tenemos que retroceder más o menos 6 años, cuando nosotros OPINOA, Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA, uh-huh, que está conformado por el pueblo Cloyo, Mahuaca, Tastil, Guaraní que están en Jujuy, Guaraní que están en Salta, el pueblo Cloya que está en Jujuy, el pueblo Guaraní que está en Jujuy, el pueblo Tastil que está en Salta y nosotros los Tonocotén en Santiago del Estero. Uh-huh. Todo ese conglomerado de organizaciones, de comunidades que habitamos territorio, venimos cada 60 días, 90 días a Buenos Aires a proponer la interculturalidad a una sociedad occidental que en muchos casos está en crisis, y nosotros venimos con propuestas que pueden solucionar ese tipo de crisis. Uh-huh. Usamos la palabra interculturalidad, suponemos que eso es la propuesta, ¿no? Traemos propuesta, ¿no? Venimos a preguntar.
Claro.
Entonces, lo presentamos en nuestro propio anteproyecto de ley de propiedad comunitaria en Buenos Aires. Empezamos a recorrer las universidades que nos habían visitado cuando acampamos en el 2021 para que se prorrogue la ley 26.160. Y bueno, fuimos presentando en la Universidad de La Plata, después en la Universidad de Quilmes, la Universidad de Varela, después tuvimos contacto, mandamos un correo a la Universidad de Avellaneda y porque queríamos tener una entrevista con extensión universitaria. Nos recibieron, hicimos las propuestas. Bueno, y a partir de ahí, ya hace 6 años que la Red Intercultural de Acompañamiento Indígena, uh-huh, está conformada por todas estas universidades que estoy mencionando, la Universidad de 3 de Febrero,
Quilmes, La Plata, claro.
La de Varela, la de La Plata, la de Quilmes. Y venimos haciendo actividades relacionadas con la interculturalidad. En este momento que estoy hablando con ustedes, se está desarrollando el taller de salud indígena y la interculturalidad, donde hay una antropóloga que tiene experiencia en medicina indígena con el pueblo wichí, un médico que viajó de Santiago del Estero, que es magíster en medicina intercultural, avalado por nosotros los Tonocoté para capacitarse en Panamá hace ya tiempo, y una autoridad del pueblo guaraní en Jujuy, que es además agente sanitario. Ajá. Así que la propuesta de la interculturalidad la vamos llevando y vamos fortaleciendo esos 6 años que llevamos con la RIEDAI. Y bueno, logramos que en las universidades públicas, como en este caso tenemos ya el segundo día de propuesta intercultural, donde tratamos derechos humanos, salud, que en este momento se está desarrollando, escucharán de fondo el micrófono.
Sí, se escucha, sí, sí. Y escuchábamos los aplausos también, con mucho gusto.
Y territorio que le toca a la tarde a la Universidad de Avellaneda. Cada taller de los 4 que se dieron tiene la responsabilidad de organizarlo. Varela organizó este que se está dando de salud. El de Derecho Humano y Genocidio Indígena lo organizaron los estudiantes de Antropología de las Ciencias Naturales de La Plata. Y en todos los talleres hay referentes indígenas y académicos. Eso ya muestra la interculturalidad. Así que es la propuesta que nosotros traemos desde nuestros territorios a una sociedad occidental que es voraz, que va por los bienes naturales, que va por todo, por el agua, por los territorios, uh-huh, por los minerales. Y un sistema genocida, ¿no? Porque eso viene sucediendo desde siempre.
Claramente.
Llegó un colonizador hace 500 años con la Iglesia Católica. Uh-huh. Y bueno, nosotros hoy esa propuesta de interculturalidad nos pone en un lugar de que a pesar de que haber soportado el genocidio más grande que conoce la humanidad en estos continentes, seguimos pensando positivo y haciendo propuestas positivas a una sociedad que tiene que practicar la interculturalidad.
Y que tenemos, digo, entre quienes formamos parte de la sociedad, tenemos que tratar de sentar esas bases, de armar también, de ser receptivos, de ser receptivas a esas propuestas y hermanarnos un cacho más, ¿no? En esta interculturalidad que a mí me parece más que beneficiosa.
Sí, la propuesta de la interculturalidad tiene que ver para toda la sociedad, no solamente uh-huh. para nosotros los indígenas.
No, por eso digo, lo digo desde la sociedad civil, claro. Cualquier persona de a pie, creo que en esa parte me parece que, para decirlo de esta manera, nos perdemos de algo, nos estamos perdiendo de algo que es muy rico, que traen nuestros pueblos originarios para compartirnos, y en este caso creo que entiendo que apunta a eso. Todas estas propuestas que se presentan están compartiéndonoslo y creo que perdernoslo es una pena muy grande, más allá de lo que significa también como abrazo, ¿no? No sé si me explico en lo que intento expresar, más allá del abrazo que tiene que ser en la sociedad por completo, digo, el compartir todo lo que traen de bagaje cultural desde los pueblos originarios con el resto de la sociedad es algo muy rico, y creo que eso es necesario aprovecharlo, es necesario incluirlo en la sociedad por completo.
Sí, nosotros hacemos la propuesta de la sabiduría de la cosmovisión, uh-huh. que es, por dar un ejemplo, vivir en armonía con todo lo que nos rodea, ¿no? Con toda la forma de vida uh-huh. que nos rodean. En la madre tierra, o en el planeta, o en la biodiversidad, cada uno lo llama como quiere, uh-huh. o como lo entiende, mejor dicho. Y nosotros decimos, la madre tierra vivimos todos.
Exacto.
Los indígenas, los blancos, los afros, los negros, los más rubiecitos, los menos rubiecitos, todos Exacto. vivimos en la misma, es una casa en común, podríamos decir, uh-huh. para ejemplificarlo de alguna manera.
Sí, sí.
Entonces, todos tenemos la responsabilidad. Ahora, este sistema occidental es voraz y no piensa en todo eso. Pero, ¿qué pasa? Pareciera que en este ciclo que comenzó espiritual del Pachacútec, donde los pueblos indígenas hacemos este tipo de propuestas que tienen que ver con volver a la sabiduría ancestral con la que podemos demostrar que vivimos hace miles de años. Mm. Ahora resulta que esta sociedad que está administrada por personas inteligentes, porque la educación occidental te prepara para ser una persona muy informada, inteligente, están diciendo, por ejemplo, que el calentamiento global y el cambio climático lo dicen los científicos, y para ser científico me parece que hay que ser medianamente uh-huh. inteligente, ¿verdad? Uh-huh. Dicen, para frenar el calentamiento global y el cambio climático, miremos cómo han vivido durante miles de años los pueblos indígenas en armonía con toda la forma de vida que los rodean. Y cuando digo toda la forma de vida, hablo del árbol, hablo del insecto, hablo del animal y de nosotros mismos. El otro que habla de lo mismo que hablan los científicos, que estudian el calentamiento global y el cambio climático, es un líder espiritual prácticamente conocido a nivel mundial, que se llama Papa Francisco, uh-huh. y dice lo mismo. Para cuidar a la madre tierra, a la casa en común, fijémonos cómo han vivido miles de años y vivimos los pueblos indígenas. Entonces eso nos da la demostración que toda nuestra sabiduría que nos han transmitido, no me estoy poniendo como una persona sabia, sino que estoy transmitiendo toda la sabiduría de nuestros mayores.
Se entiende, sí, sí.
Lo están diciendo ahora los referentes de la cultura occidental.
Claro.
Entonces, bueno, eso a nosotros nos saca un poco del lugar de decir nosotros venimos a enseñar o venimos a mostrar. Nosotros simplemente venimos a hacer una propuesta de amabilidad con la madre tierra, que es la vida misma. Uh-huh. Así que bueno, ese desafío lo tienen que tomar los medios que se encargan de visibilizar cosas, como en este caso, que nos dan la posibilidad, y agradecemos la posibilidad de hablar unos minutos, los científicos, los que son funcionarios, y toda la sociedad en general. Eso lo venimos haciendo hace 6 años, y por ejemplo, el taller de derechos humanos, genocidio indígena y la interculturalidad, estuvo a cargo de los estudiantes de antropología de La Plata, de la Facultad de Ciencias Naturales, que administra el museo, lugar más nefasto que el museo, centro clandestino de detención de pueblos indígenas. Entonces vamos, por suerte, nos alienta que esos estudiantes de antropología hayan tomado la responsabilidad, les ofrecimos la responsabilidad del derecho humano y lo han hecho de una manera maravillosa. Y también, bueno, agradecemos a la Universidad de Avellaneda, que siempre nos abre la puerta a través de su rector, y de Rodrigo Ávila, que es el nexo entre nosotros. Así que, bueno, creo que eso es lo que nosotros proponemos, y la idea es generar cada vez más conciencia, ¿no?
De eso, se trata.
Tienen responsabilidad de tomar decisiones políticas.
Claramente. Walter Barraza, contanos qué es lo que resta de esta jornada sobre pueblos originarios que están llevándose a cabo en la UNCI, que dijiste que en horas de la tarde va a participar Avellaneda también.
Sí, nosotros arrancamos ayer a las 9 de la mañana con una ceremonia de propición de buenos augurios para las jornadas, donde consiste en un sahumado con hierbas, y se trasladó desde nuestro territorio Santiago del Estero, Virginia Lugones, para hacer específicamente esa ceremonia. Después siguió el taller de Derecho Humano y Genocidio, a la tarde fue el de Medio Ambiente, Soberanía Alimentaria y Educación, que se está desarrollando ahora, Salud, Medicina Indígena y la Interculturalidad, a cargo de la Universidad de Jaureche, y a la tarde finaliza el último taller sobre territorio indígena y soberanía, donde va a participar el responsable de ciencia, la carrera de ciencia y tecnología de la UNDAP, como uno de los panelistas, de apellido Pereira, y un referente del pueblo Cloya, del tercer malón de Jujuy, y bueno, después comenzará el debate. Eso es a las 3 de la tarde, para cerrar los talleres, y cerramos con una intervención artística y música para cerrar la jornada.
Walter Hugo Barraza, representante del pueblo Tonoquehuayra Rimaj, en contacto con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el trabajo, muy buena jornada y un abrazo muy grande.
Bueno, muchas gracias por los minutos, por el compromiso y por permitirnos transmitir nuestro mensaje, así que Tincuenacama, hasta el próximo encuentro.
Abrazo grande.